en continuación a los estudios de Nehemías, y yo quisiera llamar a esta nueva serie Capacitados para Conquistar. Y el texto que vamos a tomar para empezar esta noche se encuentra en Deuteronomio capítulo 1, versículo 8. Deuteronomio capítulo 1, versículo 8. ¿Ya encontraron? Así dice la palabra del Señor: Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Oremos. Señor, te damos gracias por tu presencia, por tu palabra y por tu poder en cada uno de nosotros, y especialmente sobre el hermano Eleno. Que tú lo sigas bendiciendo. Ahora danos, Señor, el entendimiento para que podamos discernir la enseñanza de tu palabra, pues todo te suplicamos y agradecemos en el nombre maravilloso y fuerte de Jesús. Amén. Tomen asiento. Nosotros hemos estudiado durante exactamente 12 semanas, o sea, 12 estudios sobre la restauración de los muros. La restauración del alma, del carácter, de la personalidad. Y esta noche, yo quisiera añadir a lo que ya hemos estudiado en esta nueva serie, basando nuestra experiencia, nuestra enseñanza, en la historia de Israel, en su anhelo de alcanzar y conquistar la tierra de la promesa. Y como introducción, yo quisiera decirles esta noche que la restauración y la conquista son hermanas gemelas. Ellas caminan mano a mano. Entonces, vamos a estudiar teniendo como lema, como nombre para nuestro estudio, Capacitados para Conquistar. Y volveré a la lectura del versículo 8 de Deuteronomio 1, que dice: Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Dios le había llamado a Abraham, y por medio de una alianza, de un pacto, Dios prometió a Abraham que toda la tierra de Canaán pertenecería a él y a su descendencia. Pero antes de entrar en la tierra de la promesa, el pueblo de Israel sería esclavo durante 400 años, pero saldrían de allí con abundancia de bienes. En Génesis capítulo 15, versículos 13 al 21, encontramos el texto que dice: Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Los años pasaron y finalmente llegó el tiempo cuando Dios cumplió la promesa. Bajo el liderazgo de Moisés, el pueblo llegó hasta la divisa, o sea, la frontera de la tierra prometida. Por derecho del pacto, de la promesa, la tierra prometida ya pertenecía a la nación de Israel. Pero les hacía falta solamente una cosa: entrar y poseer la tierra. Y es, hermanos, es el gran desafío espiritual que nosotros, los hijos de Dios, tenemos desde el momento en que salimos de nuestra esclavitud, de nuestra vana manera de vivir, de nuestros pecados, para que alcancemos las promesas en la libertad que el Señor nos ha prometido, diciendo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero al estudiar la historia de la conquista de la tierra de la promesa, nos damos cuenta de que hay ciertos principios, hay ciertas reglas que necesitamos observar para que llevemos a cabo la tarea de conquistar, de alcanzar la promesa que el Señor nos ha otorgado. Allí, en la frontera, el liderazgo pasó de Moisés a las manos de Josué. Y Dios estableció un principio, o sea, estipuló las reglas a ser cumplidas por el pueblo de Israel. Yo creo que ustedes y yo también tenemos una promesa idéntica. Nosotros estamos en alianza con Dios y Él nos ha dado, nos ha prometido un reino y todo lo que le pertenece a Jesucristo ha sido otorgado, regalado, prometido a cada uno de nosotros por medio de una alianza establecida. En la Carta Magna de Dios para los cristianos en Romanos 8, encontramos el versículo 32, que nos da la convicción de esta promesa, Romanos 8:32, diciendo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él? ¿Quién es Él? Cristo. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pero hay una condición. Si vamos a heredar las promesas, si vamos a recibir la dádiva de Dios, hay una condición establecida. Josué, capítulo 1, versículos 2 y 3. Dicen, Dios está hablando, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. No es solamente, hermanos, saber que allá Después del río está una tierra prometida. No es importante saber que allá en la botica está la medicina para nuestra dolencia. No es suficiente saber que allá en la tienda está la comida que necesitamos para saciar nuestra hambre. Necesitamos entrar y conquistar para que podamos satisfacer nuestras básicas necesidades y así disfrutar de la victoria, conquistando la promesa que el Señor nos ha dado. ¿Qué significa Canaán? Yo he escuchado a algunos predicadores que se atrevieron a decir desde púlpitos que Canaán es símbolo, es tipo y figura del cielo. Pero yo personalmente no puedo creer en este simbolismo. ¿Por qué? Porque en Canaán hay gigantes, hay enemigos que necesitan ser dominados. Entonces Canaán, hermanos, es símbolo, es figura de nuestra alma, o sea, de nuestra personalidad, significando que el dominio de Dios en nuestro ser deberá afectar todas las áreas de nuestra vida. Dios nos ha prometido una vida plena y abundante, pues Cristo ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Pero para que nosotros recibamos y disfrutemos y seamos más que vencedores, es menester que conquistemos a esos gigantes, a esos enemigos que nos amenazan. Y entonces, con los muros levantados, con los enemigos dominados, nosotros disfrutaremos en cada paso de las victorias y la herencia que el Señor nos ha prometido. Dios tiene la responsabilidad de dar. Dios es el Dios dadivoso. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. La tarea de Dios entonces es dar en cumplimiento a sus promesas. Pero la responsabilidad del hombre es poseer. Dios da, pero no es nuestro hasta que podamos poseer, tomar en nuestras manos, recibiendo entonces la promesa. La tierra prometida pertenecía a Israel por herencia, pero le tocaba al pueblo de Israel conquistarla, poseerla, y de igual manera Dios nos da las promesas, pero ellas no llegan automáticamente a nosotros. Nosotros necesitamos conquistarlas, poseerlas, buscarlas, y hay un texto en la Biblia que fue una enseñanza impartida por el Señor Jesucristo sobre el reino de los cielos que traduce exactamente la naturaleza de nuestra enseñanza. Jesucristo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, Mateo 11, versículo 12, Cristo, hablando sobre la conquista, dijo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. La enseñanza del Señor Jesucristo es que desde los días de Juan el Bautista, el camino fue preparado para que Jesucristo viniera. El camino fue establecido para que el reino de los cielos fuera anunciado. Y cuando dice Cristo, y los violentos lo arrebatan, significa que nosotros no podemos cruzarnos los brazos, esperar que nuestros padres conquisten el paraíso para nosotros, esperar que el pastor esté predicando el Evangelio y nosotros sentados sin hacer nada para alcanzar la vida eterna. Tenemos con violencia, que es un hebraísmo que significa con denuedo, con fuerzas, con todo el anhelo de nuestro corazón. Necesitamos levantarnos y buscar y entrar en la tierra, espiritualmente hablando, y así recibir la promesa que el Señor nos ha dado. Supongamos que esta noche alguien aquí está pasando grandes necesidades y no tiene el dinero para comprar la comida, para pagar la renta, para comprar medicina. ¿Qué pasaría si yo depositara en una cuenta del banco en su nombre la cantidad de $2,000 y usted no se diera cuenta de que había dinero para usted? Usted seguiría hambriento, sin medicina y sin pagar su renta. Y supongamos que alguien le informara que hay en el banco un depósito en su nombre con $2,000 para que usted vaya y lo reciba y pueda rescatar sus deudas. Y ahora que usted se ha enterado de esta dádiva, usted no tiene la confianza de que esté el dinero ahí realmente. De igual manera, hermanos, es la promesa de Dios sobre la salvación, sobre la vida eterna. Nosotros necesitamos, en primer lugar, tomar conocimiento de que Él ha provisto para nosotros. La Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y en segundo lugar, tenemos por la fe que confiar que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue suficiente, fue completo para el perdón de todos nuestros pecados y la salvación eterna de nuestra alma. Entonces, si en el banco está en su nombre una cuenta con el depósito de $2,000 y usted se presenta ahí diciendo, yo soy fulano de tal, entonces alguien le va a identificar y va a poner en sus manos el dinero que estaba ahí depositado. De igual manera, en el banco de los cielos, en su nombre, en mi nombre, está ahí un gran depósito. Y tiene valores distintos. La primera cantidad que encontramos es el valor del perdón de todos nuestros pecados. Y el momento en que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, hemos rescatado esta suma que ha pagado nuestros pecados por medio de la sangre de Jesús. Pero hay mucho más en el banco de los cielos. Hay la promesa de que tengamos vida y vida en abundancia. Y para que rescatemos esta promesa, es menester que entremos, que pisemos, que alcancemos, que conquistemos con denuedo, para que la promesa sea realmente nuestra. Esta noche, yo quisiera enseñarles algo que considero muy importante después de haber estudiado sobre la restauración del alma. Nosotros no podemos disfrutar de la vida en la abundancia que Cristo nos ha regalado hasta que lleguemos a entender y a poseer la muerte, o sea, reconocer que ya estamos muertos para el pecado. Veamos las Escrituras en la carta a los Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Cristo dijo que aquel que quiere ganar la vida la perderá. Entonces, si nosotros queremos vida eterna, tenemos que reconocer nuestra muerte. Tenemos que estar con Jesucristo juntamente crucificados. En la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 6, encontramos la enseñanza que dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Y más adelante, versículo 11, encontramos la palabra que dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, nosotros no podemos buscar la vida eterna hasta que reconozcamos la muerte en nosotros por medio del pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. El enfermo no puede buscar la medicina para su enfermedad hasta que se dé cuenta y reconozca que está enfermo. De igual manera, no podemos alcanzar la vida eterna, el cielo, hasta que reconozcamos que somos pecadores. Y ahora que ya tenemos a Cristo como Señor y Salvador, el Señor quiere que tengamos una vida de victoria. La Biblia dice que con Cristo somos más que vencedores. ¿Y por qué hay tantos cristianos arrastrándose, quejándose, desesperándose, cuando sabemos que delante de nosotros hay una promesa de victoria, de conquista, de vida en abundancia? Y el secreto, la respuesta, está en eso que yo quisiera compartir con ustedes. No podemos disfrutar de la vida en abundancia hasta que nos demos cuenta de que estamos muertos. Y la vida que ahora vivimos, no la vivimos en la carne, sino en Cristo que vive en nosotros. Hace muchos años en Rusia, una muchacha creyente caminaba una noche para ir a una reunión de la iglesia, una iglesia evangélica clandestina, porque en Rusia, en aquel entonces del comunismo, eran prohibidas las reuniones, principalmente en las iglesias. Pero había muchas iglesias subterráneas, clandestinas. Y aquella muchacha aquella noche fue detenida en la calle por dos soldados de la policía secreta rusa. Y le preguntaron a dónde iba. Ella iba sola. La muchacha, si ella dijera que iba a la iglesia, ella sería detenida y los hermanos de la iglesia estarían en peligro de persecución. Pero la muchacha tampoco pudiera decir una mentira porque es una cristiana. Entonces ella suplicó al Señor en su corazón que le diera sabiduría. Y el policía, ya enojándose por su silencio, le dijo, ¿dónde vas? Y ella dijo, ¿sabe qué? Es que mi hermano mayor ha fallecido y hoy la familia estará reunida para leer su testamento. Y ahí quiero ver qué es lo que me toca. Y los dos soldados, con mucha lástima, le desearon pues felicidad y partió la muchacha para dar su testimonio en la iglesia. Nuestro hermano mayor, Jesucristo, murió. Ella no mintió al decirlo. Y ha dejado un testamento de riquezas para nosotros, que es su palabra. Y para cada uno de nosotros Él ha otorgado algo, ha dejado una herencia especial. Y entre lo mucho que Cristo ha dejado a nosotros, Él dijo, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y como cristianos no podemos vivir impotentes espiritualmente. No podemos vivir hambrientos. Necesitamos estar saciados espiritualmente del pan de vida, del agua viva. Pero tenemos que conquistar, tenemos que poseer la promesa, y eso constituirá la serie de enseñanzas que estaremos compartiendo con ustedes durante estas semanas. Romanos 8, versículo 17, dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y antes de concluir, yo quisiera decirles, hermanos, que todos queremos la gloria de Cristo. Todos queremos el cielo de Cristo. Pero la condición para que heredemos las promesas de Cristo, las bendiciones de Cristo, están estipuladas en este versículo que dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. No nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder para la salvación de todo aquel que cree. Hermanos, la conquista solo tomará lugar por medio de la batalla. Y el secreto para la victoria está en reconocer, por consiguiente, nuestra muerte espiritual para que podamos tener la vida en abundancia que encontramos en Juan capítulo 10, versículo 10. Ciertamente encontraremos gigantes, pero tenemos grandes promesas para una victoria segura. Romanos 8:37. Dice la palabra del Señor: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué haremos entonces? Necesitamos identificar y destruir a los enemigos. Identificar y destruir. Y durante las semanas subsecuentes estaremos dando la enseñanza específica sobre cómo identificar y cómo pelear a esos gigantes. En Deuteronomio capítulo 33, versículo 27, tenemos aquí la clave de las órdenes de Dios en cuanto a los enemigos, diciendo en Deuteronomio 33, 27, el eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo, los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo: destruye, destruye. El próximo miércoles, entonces, nosotros enfocaremos nuestros grandes desafíos y cómo los conquistaremos en el poder del Señor. Esperamos en Dios que esta introducción les ayude a reconocer la importancia de acudir al templo cada miércoles para que juntos estudiemos sobre este tema de capacitados para conquistar. Pongámonos de pie y oremos.